Temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a la fémina, sino al pueblo cubano en general, dentro y fuera de la isla. Vamos a hablar de migración, vamos a hablar de integración, de trabajos periodísticos y de cubanos que se encuentran en Uruguay. Todo esto y mucho más con nuestra invitada especial. Es periodista, además es productora general del programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay, Patricia Martín. Gracias por estar con nosotros, Patricia.
¿Cómo están? Un gusto.
Patricia, y te hemos contactado precisamente porque has realizado para el programa un trabajo investigativo. Te has volcado en conocer mucho más acerca de la emigración cubana, sobre todo en estos últimos 2 años, a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, muchos cubanos han decidido emigrar, y es precisamente Uruguay uno de los destinos en los que ha llegado mucha emigración. Pero me gustaría saber por qué eliges precisamente este tema.
Bueno, en principio nosotros somos un programa periodístico que nos abocamos a diferentes temas. Pueden ser temas políticos, puede ser corrupción, pueden ser estafas o historias de vida. Entonces, los temas que tratamos son bastante variados, y si bien muchos los elegimos los propios periodistas, porque tenemos reuniones de producción en donde evaluamos los temas, también muchas inquietudes nos llegan por parte del público. Y justamente se había hecho un acto en nuestro país en donde había un algunos dirigentes, no eran los dirigentes políticos más conocidos, como quien dice, el partido de izquierda, que habían participado de este acto conmemorativo para hablar sobre
el acto que se realizó por parte del régimen cubano en Uruguay con motivo del 26 de julio, ¿verdad?
Del 26 de julio, sí. Uh-huh. Y, bueno, se hablaba de un faro de libertad, que eran luz de libertad, y bueno, y no era exclusivamente lo que nosotros sabíamos por los relatos de cubanos que estaban llegando a nuestro país. Yo hace un par de años, ahora no me acuerdo, capaz que fueron cuatro, había hecho también un informe sobre los cubanos y venezolanos que llegaban por la frontera. Uh-huh. Entonces justamente yo tenía la información de ese momento de por qué tanto los cubanos como los venezolanos estaban huyendo de sus países para venir a buscar refugio a nuestro país. Obviamente que en ese momento no había pasado todavía lo del 11 de julio de 2021, que acrecentó ese éxodo de los cubanos, ¿no? Entonces nos propusimos con el equipo decir, bueno, hablemos con cubanos que están aquí en nuestro país para conocer de primera mano, porque finalmente quienes sufren o quienes terminan yéndose y quienes conocen realmente la historia son quienes la vivieron. Me parece que nosotros como periodistas no podemos estar tampoco hablando sobre un país que no conocemos, en el que no estuvimos, salvo las veces que nunca visité Cuba, pero sí hay otros colegas o personas que han ido de vacaciones, cuando obviamente no es lo mismo. Y así fue que, decidido el tema, empecé a buscar diferentes perfiles de cubanos que estaban radicados en nuestro país, y traté de que fueran en diferentes años, algunos recién llegados y otros que estuvieran asentados hace más tiempo.
Uh-huh. Y dentro de estos perfiles que encuentra, y es algo que quizás nos llama mucho la atención, es que se encuentran también youtubers cubanos. Muchos de ellos han tenido que emigrar precisamente por la persecución del régimen, por las leyes que están implementadas en Cuba, que simplemente por realizar ese tipo de transmisiones, Patricia, y tú lo sabes porque muchas personas sin quererlo se acaban convirtiendo en periodistas y transmiten la realidad de sus lugares, de lo que está sucediendo. A veces nos enteramos nosotros mismos en este trabajo por lo que están transmitiendo las personas a través de su teléfono celular. Bueno, pues en Cuba simplemente pueden tener y cumplir años en la cárcel, y son gente muy joven. Me imagino que eso quizás te haya impactado.
Sí, a mí en primer lugar, obviamente que sobre todo por mi profesión, algo que me llamó mucho la atención es que alguien suba un contenido a las redes sociales y le aparezca a alguien del gobierno a decirle esto no lo puedes decir, o no solamente eso, ¿no? La amenaza de poder llegar a estar preso porque uno diga una opinión o lo que vive día a día en su país. Para nosotros, que eso en Uruguay no pasa, es algo que a mí durante el informe me llamó muchísimo la atención, porque obviamente ellos, hablando de los cubanos, ¿no? Se maravillaban con cosas de nuestro país que nosotros casi que nos pasan por el costado, uh-huh, porque no son cosas que nos sorprendan porque son parte de nuestro diario vivir, como por ejemplo entrar a un supermercado y que haya una variedad de marcas. Uh-huh. Era algo que bueno, que hasta que uno no se sienta a hablar con una persona que vivió o padeció el régimen de Cuba, no lo podemos entender.
Comer pan con aceite es lo que comí, o sea, pan, le echábamos el aceite de soya, un poquito de sal, ya, eso era normal.
¿Pero eso qué es? ¿Una
una merienda, un desayuno o cualquier cosa? Tú ves a cualquier dirigente de Cuba y todos son gordos. Todos. No les sirve las camisas. Y cuando miras a alguien del pueblo, todos flacos, todos desarreglados, así, con caras bien, bien tristes.
Ahora, ¿por qué elegí a los youtubers? Primero porque hubo mucha gente que me los recomendó, porque los conocía aquí en Uruguay. Y aparte por un tema también de comunicación y audiovisual. Primero, ellos iban a llegar a un público mucho mayor dentro de sus redes sociales y sus canales de YouTube, que obviamente que muchos son de Cuba y no son de Uruguay. Nosotros somos un programa de televisión. Entonces, que ellos tuvieran contenido audiovisual de Cuba a nosotros nos servía también para la edición, para, claro, poder mostrar realmente. No es lo mismo entre estar una persona que está acá, pero no tiene ningún registro de lo que fue su vida en Cuba, que una persona que sí tuviera registro.
Claro.
Entonces, obviamente que fue que seleccioné a estas dos parejas, que incluso hace más o menos el mismo tiempo que están acá, 8 meses. Y ellos mismos contaban cómo autoridades del gobierno los habían presionado o amenazado por sus contenidos en redes sociales.
Y empiezo a subir videos de Cuba, hasta que un día la seguridad del Estado me toca la puerta de la casa, porque ya los videos, digamos que estaba contando cosas que a ellos no les gustaba que se dijeran.
Otro de los temas que tocas en este documental interesantísimo es el tema de la travesía. Los que estamos aquí, ¿no? En esta parte del hemisferio norte, lo conocemos porque nos llegan muchísimos cubanos en los últimos años. En los últimos 2 años nos han llegado prácticamente 400.000 cubanos aquí a Estados Unidos y nos cuentan la travesía de lo que han tenido que pasar anteriormente. Ha habido muchas oleadas, como tú en los trabajos investigativos que has hecho, ha habido muchas oleadas de migración cubana, pero estas, en esta, sobre todo a través de Nicaragua y todo lo que pasan, pues es un poco triste la cera, ¿no? Y tocar y hacer que alguien pueda hablarte de la travesía, eso duele muchísimo. Yo estaba escuchando los testimonios y me los imaginaba cómo podían estar en plena selva del Amazonas intentando llegar en búsqueda de la libertad. No sé cómo lo veían ustedes y me gustaría también que conocer, ¿no? ¿Qué opinó el público uruguayo al conocer esto de primera mano?
Bueno, la verdad que sí, es muy triste que una persona tenga que pasar por eso, simplemente por pensar diferente en un régimen político. La verdad que es triste y es peligroso. A mí lo que me quedó muy claro es que ellos creo que intentan como convencerse de que lo que buscan es mayor y que la luz está al final del túnel, ¿no? Uh-huh. Esa frase que se dice como bueno, yo tengo que soportar esto porque lo que viene es mejor. Porque la verdad que es una travesía, como decía, súper peligrosa, no solamente por encontrarse en la selva, sino que obviamente están vinculados grupos criminales, ¿no?
Exacto.
Que se dedican al tráfico de personas. Gente que está las 24 horas armadas, gente que sabe que estas personas vienen con dinero, porque obviamente que para salir del país tienen que salir con dinero, no solamente para pagarle a los coyotes, que son las personas encargadas de guiarlos, sino que si tienen que comer o cuando lleguen al país de destino necesitan tener algún ahorro de dinero, y estas personas lo saben. Uh-huh. No me quiero imaginar lo que debe ser para las personas que viajan con niños o mujeres que viajan solas, en donde obviamente están muchísimo más expuestas. A mí me pasó que hay diferentes travesías. Si bien todos hacen la misma ruta, no todos tienen el mismo contacto. O sea que hay varias organizaciones que se están dedicando a esto. Entonces hay algunas buenas experiencias y malas experiencias.
Claro.
También me di cuenta que no todo el mundo lo asimila de la misma manera. Yo tuve entrevistados que prefirieron no hablar porque para ellos había sido muy doloroso y había sido muy traumático. Prefería no hablar de eso y yo lo respeté, obviamente, y con estas personas no hablé de la travesía. Hubo otros que sí fueron más abiertos y lo contaron, pero que también tiene que ver también con el poder adquisitivo que tenga la persona, porque una cosa es hacer toda la travesía en ómnibus, o sea, la selva y viajar a Guyana y pasar ese río en la balsa, todo por lo menos hasta Letem, allí en Brasil, hacen todos más o menos lo mismo. Pero depende del poder adquisitivo que tú tengas, la travesía en Brasil puede ser más engorrosa o menos, uh-huh. Porque hay algunos que pueden pagar avión. Entonces, viajando por Brasil en avión no es tan riesgoso ni tan cansador y agotador como lo es hacer todo el trayecto en ómnibus o en claro. camioneta. Entonces también depende mucho de ese poder adquisitivo que tenga la persona. ¿Cómo lo tomó el público? Perdón que yo me voy un poco por las ramas.
No, no te preocupes.
¿Cómo lo tomó el público? Bueno, como decía, en Uruguay hace varios años que tenemos oleadas de personas, tanto de Venezuela como de Cuba, que han venido. Entonces en los medios de comunicación uruguayos no es la primera vez que se muestra esta travesía. Si bien obviamente por el feedback que tenemos del público, todo el mundo queda horrorizado, ¿no? Y algo muy triste, ¿no? De que una persona tenga que pasar por eso. Uh-huh. No es algo tampoco que hoy asombre, porque hace más o menos 5 años que esto viene pasando y ya en los medios de comunicación, como te decía, yo en el informe anterior que había hecho, que debe hacer hace 3 o 4 años, no recuerdo, nosotros ya contábamos cómo era. esa travesía.
El dato que te aporta, aunque no está el censo completo, pero más o menos la Organización de Cubanos Libres en Uruguay apunta que hay casi 40.000 cubanos que han llegado en los últimos tiempos a Uruguay. Uruguay no es de los países más grandes de América Latina, o sea que es un país con una gran recepción de inmigrantes. Y algo que llama la atención es que, por lo menos estos entrevistados, Patricia, no sé cómo lo has visto tú, pero a mí cuando lo vi me llama la atención que todos coincidían en algo, que estaban buscando libertad, estaban buscando, y evidentemente todo ser humano va a buscar la prosperidad. No están buscando, bueno, voy a comer y que el gobierno me mantenga. Ellos todos comienzan a trabajar en una cosa u otra, pero coinciden en la palabra libertad. Y a veces la libertad cuesta muy cara y hay que conquistarla.
Sí, yo lo que a mí, otra de las cosas que me llamó la atención, que en realidad es lógica, pero me llamó la atención, es que todos coinciden en que escapan de su país o son expulsados, porque muchas veces ellos no sienten que escaparon, sino que el propio régimen cubano fue el que los expulsa a que se vayan, ¿sí? Ellos buscan libertad. Pero sin embargo, cuando uno les pregunta, como periodista, ¿tú volverías a Cuba? Todos coinciden en que sí. Si las cosas cambiaran en su país, ellos se sienten cubanos, no quieren nada más que estar en su país, rodeo de sus amigos, de su familia, el lugar donde nacieron. Uh-huh. Porque uno puede decir, bueno, capaz que uno se va y toma la decisión, algunos toman la decisión, otros no les queda otra, ¿no? Porque iban a estar, ya sabían que los venían a buscar o que podían terminar con un juicio para estar presos por haber participado en las protestas, pero otros toman la decisión de irse. Pero igualmente no es que tengan un odio hacia su país, tienen un odio, es un régimen político.
Y mañana mismo cambian las cosas, yo lo dejo todo. Yo lo regalo todo lo que tengo acá y me voy en el primer avión.
A mí Uruguay me encanta, estoy adaptado, mi familia directa está acá, pero yo soy cubano, yo nací ahí, o sea, ese es mi país. Si el país cambia, si el régimen sale hoy, mañana en el primer vuelo Carrasco salgo de La Habana, pues yo soy cubano.
Lo que ellos dejan en claro es que volverían, muchos decían, yo dejo todo lo que construí ahora en Uruguay y mañana estoy en el aeropuerto de Carrasco. El aeropuerto de Carrasco es el único aeropuerto que tiene Uruguay, tomándose un avión para volver a Cuba. Entonces, eso es lo que más tristeza le da a uno, ¿no? Que ellos no puedan regresar, pero no puedan regresar porque piensan distinto o porque no están de acuerdo. Otra de las cosas que a ellos les maravillaba y no podían creer de Uruguay es que hubieran diferentes partidos políticos y que la gente se manifestara de un lado y del otro en un mismo lugar. Nosotros tenemos lo que llamamos la Rambla, que creo que en Cuba también se le llama Rambla, donde está el mar, ¿no?
Sí.
Y muchas veces hay militantes de un partido con sus banderas, jóvenes, capaz que más veteranos también, de un lado y del otro, y no por eso hay un enfrentamiento. No, tiene la libertad de pensamiento. Y que eso les llame la atención, para mí era muy triste. Paso al tema laboral que me habías preguntado.
Sí.
Es verdad que son muchísimos, es verdad que estiman que van a ser 40.000, hay unos entre 1.000 y 1.200, todavía no se sabe, que ya tienen la residencia, o sea, que van a poder votar en las próximas elecciones, o sea, que ya llevan más de 5 años en el país.
Uh-huh.
Y yo, por lo que veo, tanto de cubanos y venezolanos, y acá no hablo solo como periodista, hablo como ciudadana, veo que ellos todos vienen en búsqueda de trabajo. Sí piden refugio por la calidad de que están entrando sin documentos muchas veces a un país.
Exacto.
Por más que Uruguay no pide visa, ¿sí? A Uruguay puede entrar y salir quien quiera y quedarse el tiempo que quiera. Por eso que también capaz que recibimos muchos migrantes de diferentes partes del mundo.
Uh-huh.
Pero todos vienen a buscar trabajo. Lo más difícil es que los profesionales encuentren trabajo en sus respectivas carreras. ¿Por qué? Porque hay un tema de reválida de los títulos, apostillarlos, y es como un poco más engorroso.
Claro.
Pero sin embargo, hay muchos que lo están haciendo al trámite. Jorge Valdés es uno de los entrevistados, había dejado de estudiar medicina porque se tuvo que ir de Cuba, y sin embargo hoy está estudiando Facultad de Medicina aquí en Uruguay. La pareja de youtubers que eran los dos médicos ya recibidos, hoy están en proceso de revalidar su título para poder trabajar de eso. Yo, por lo menos los que entrevisté, o el común denominador que uno ve como ciudadanos, todos vienen en búsqueda de libertad y de progresar y de poder tener un trabajo. No es que nadie viene acá de arriba, ¿no?
Claro.
Esa es mi sensación. Los ves trabajando.
Claro.
No es que están viviendo de planes sociales del gobierno.
Claro, claro. Todos recordamos el enfrentamiento que tuvo Luis Lacalle Pou en la cumbre de la CELAC, mirando frente a frente a Miguel Díaz-Canel, cuando denuncia la situación que está en Cuba, y evidentemente termina su denuncia con un fragmento de la canción Patria y Vida, canción que ha recibido 2 Grammy Latino. Uno de sus compositores está cumpliendo cárcel en Cuba. Estamos hablando de Michael del Castillo y Los Sorbos. También otro de los que participa en el video, que es Luis Manuel Otero Alcántara, está preso en la isla. Se convirtió en el himno de las protestas del 11J y sigue siendo. Patria y vida para los cubanos dentro y fuera de la isla, evidentemente un himno, pero, y este dato quiero tocarlo contigo, se espera que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, visite a la isla de Cuba. Ya hay organizaciones y activistas dentro de Cuba que están pidiendo que se reúnan con ellos para hablar de la situación de los derechos humanos en Cuba, y ojalá se abre mucho en Uruguay de la situación de los derechos humanos en Cuba.
No, la verdad es que yo eso no podría decírselos ahora. Sí podría quedarme encargada de tratar de preguntar a ver si puedo conseguir alguna información, no lo sé si va a recibir o no. Lo que sí, si bien yo lo que veo es que los políticos de izquierda de nuestro país, sobre todo los más renombrados, por ejemplo, de ese acto no participaron. Y yo creo que eso también es una señal. Yo creo que hay como un encantamiento con lo que fue la Revolución Cubana, con lo que fue Fidel, con lo que significó en aquella época y con lo que significó para toda América Latina lo que fue la Revolución Cubana. Y creo que en ese encantamiento y enamoramiento hoy se defiende lo indefendible. Yo creo que dictadura es dictadura, no importa si sea de izquierda o de derecha. No puede haber personas encarceladas por pensar distinto, no puede haber ciudadanos o músicos que canten en contra de un gobierno, sea lo que sea que canta. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un género del cual participo que se llama murga. Las murgas son es como si fuera un coro, pero en realidad las canciones son más bien de protesta y se canta en contra de los temas de actualidad políticos que sucedieron en el año. Si nosotros tuviéramos un régimen como Cuba, todas las murgas estarían presas.
Sí.
O sea, sería algo que no nos podría entrar en la cabeza. Entonces, yo creo que tanto de izquierda como de derecha, no importa, esto no debería suceder. ¿Qué posición tiene el expresidente José Mujica? No lo sé, él ha defendido en varias oportunidades al régimen cubano. Hoy no sé cuál es la postura, y no sé cuál es la postura de los principales dirigentes, porque obviamente hoy la cantidad de migrantes cubanos hace que nosotros tengamos una porción muy grande de migrantes, y que uno los puede ver en las calles, y que uno siempre hay alguien que conoce un cubano que se vino. Y los políticos son políticos,
claro.
Entonces saben que hay ciertas cosas que no les conviene decir, porque obviamente en algún momento estas personas van a votar y tal vez necesiten el voto, sobre todo en las elecciones uruguayas, que son muy reñidas, o sea, nunca se gana por una amplia mayoría. Entonces,
claro.
Unos pocos votos pueden hacer cambiar una elección.
Así es. Patricia Martín, gracias por estos minutos. Gracias también por ese apoyo al pueblo cubano, como uruguaya, como el pueblo de Uruguay, ese apoyo que están dando a los emigrados cubanos y evidentemente a todos los que están en busca de la libertad. Gracias por acompañarnos aquí en este programa Abriendo Espacios.
Por favor, muchas gracias a ustedes por contactarme, y déjame decir que en realidad a mí me gustaría agradecer a cada uno de los cubanos que participó, porque realmente es muy difícil hablar de este tema. Para ellos es muy doloroso, por más que hoy estén bien, pero la gran mayoría tienen a su familia en Cuba y no la pasan bien, y además tenían miedo de las repercusiones que pudieran tener lo que ellos dijeran en su país. Entonces, realmente me parece que el agradecimiento es para ellos, en haber confiado en mí y en haber puesto su granito de arena para que esto se sepa. Me parece que es muy importante que ellos hayan accedido a las entrevistas.
Claro que sí. Gracias por recibir a los cubanos. Y así nos despedimos, Alejandro Sáez Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Ese día nuestra vida cambió. Y cambió para siempre, porque salimos sabiendo que lo podíamos perder todo. Y se puede volver a repetir. Que es un pueblo que está dispuesto a salir otras veces a la calle, las que sean necesarias, pero lamentablemente pusieron como ejemplo, bien duro y bien fuerte, a todos los que están presos hoy en Cuba y a lo que sufren su familia para que esto no se vuelva a repetir. Apagaron nuestra voz de libertad, reprimiéndonos, persiguiéndonos, difamándonos.
Y eres tú mi canto de sirena. Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares. Para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 59 222, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 59 222.
Y de palabras que aún son nada. No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dice?
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa
puesto. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna, soy Funk Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicep. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martín.